John Bright y se llama Una historia de Israel. Lo bueno es que cuando leemos el Antiguo Testamento, como la Biblia se centra en los temas que le interesan, quedan muchas áreas que quedan como grises, ¿no? Y yo siento que saber la historia por un buen historiador te ayuda a entender la Biblia. Y en la medida en que entendamos mejor la Biblia, pues va a ser de mucho más provecho para nosotros y vamos a saber que es verdaderamente la palabra de Dios, porque incluso los historiadores no pueden negar los hechos que están en la Biblia. Podrán opinar diferente al respecto de los hechos, pero no negarlos. Entonces tiene esa ventaja, y a mí en lo personal el beneficio que me ha dado es que me permite entender mucho mejor el Antiguo Testamento, que no siempre es muy sencillo. El tema surgió de que en la época helenista, ¿de dónde había venido el helenismo? Les comentaba yo que había venido de Alejandro Magno. Alejandro Magno estuvo muy poco tiempo en el poder, solo un par de años lo disfrutó realmente, se murió, y 4 o 5 de sus generales se pelearon por dividirse su reino. Y 2 de ellos son los que verdaderamente nos interesan, porque son los que ocuparon esa región de Israel. Uno de ellos es Ptolomeo, que fundó la dinastía de los Ptolomeos, que se apoderó de Egipto, de todo el norte de África, y de Retache, dicen los historiadores que no saben muy bien cómo, también le quedó Israel y le quedó Tiro y Sidón, los fenicios, ¿no? Entonces, este rey Ptolomeo y sus hijos, toda la dinastía, entre paréntesis, Cleopatra, la famosa de la película Cleopatra de Richard Burton y Elizabeth Taylor, si la vieron, aunque no habían nacido la mayoría de ustedes cuando salió esa película, pero es un peliculón. Esa Cleopatra es la última de la dinastía de los Ptolomeos. Y otra característica de los Ptolomeos es que uno de ellos, que creo que se llamaba Ptolomeo Filopater, es el que promovió la traducción de la Biblia del hebreo al griego, conocida como la Septuaginta, y que es la Biblia que utilizaban los que escribieron el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo hace muchísimas referencias bíblicas al Antiguo Testamento. Creo que son, híjole, ya se me olvidaron, pero son muchísimas referencias al Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo. Esas referencias están hechas a la Septuaginta, no a la Biblia hebrea. Y todos los otros evangelistas y todos los escritores del Nuevo Testamento, las referencias que hacían a la Biblia eran de la Septuaginta, era el griego. Entonces el griego ya era el idioma prevaleciente. ¿Por qué? Pues porque los que gobernaban en ese lugar eran griegos. Obviamente la aspiración de todo ser humano es acercarte más a los que gobiernan, y una forma de acercarse más a los que gobiernan es aprendiendo su idioma. La otra es que la situación de Israel económicamente no era muy boyante en esa época. En cambio, los griegos eran boyantes. Alejandría era una ciudad increíblemente... Entonces, Alejandría, estaba la famosa biblioteca de Alejandría. Estos Ptolomeos promovieron muchísimo la cultura, promovieron la traducción de la Biblia al griego, de tal forma que entonces los judíos comenzaron a ser atraídos por el norte de Egipto, como hoy los mexicanos son atraídos a Estados Unidos. De la misma manera, ¿no? Jala, oye, pues yo quiero ir allá donde está la potencia, donde está el dinero, donde está toda la acción. Entonces, como la situación no era muy buena en Israel, comenzaron a irse muchísimos judíos a esa zona, comenzaron a imbuirse de la cultura helénica de los seleucidas, y los seleucidas, por otra parte, eran muy condescendientes, les permitían que practicaran su religión judía, los respetaban, no los atacaban, y entonces era como un paraíso en la tierra, ¿no? O sea, todos se beneficiaban de lo bueno de los griegos, de los helenistas, y les iba muy bien. Sin embargo, los seleucidas que estaban al norte, la principal ciudad que habían fundado ellos, bueno, se habían establecido en Babilonia. pero también fundaron y fortalecieron una ciudad que figura mucho en el Nuevo Testamento, que se llama Antioquía de Siria. Esa también era una capital, eran dos capitales para el Imperio Seleucida. ¿De dónde viene el nombre del Imperio Seleucida? De su primer emperador o rey, que era Seleuco, otro de los generales de Alejandro Magno. Uno de ellos era Ptolomeo, el otro era Seleuco, y ahorita les leo los otros dos generales que se pelearon en el reino de Alejandro. Entonces, los Seleucidas eran muy fuertes en el noreste, en el rumbo de Siria, más allá del este, Babilonia y todo eso, y no pudieron con los Ptolomeos durante mucho tiempo, pero sí estaban en pugna porque cada uno quería tener el control de todo y ganarle al otro, pero los Ptolomeos los lograron detener bastante, hasta que llegó un Seleucida que se llama, creo que se llama Antíoco III, que agarró mucha fuerza, combatió contra los Ptolomeos y le ganó, y al ganarle tomó posesión del territorio de Israel. Esto más o menos 100 años después de que los Ptolomeos estaban en control de la zona. Los Seleucidas no estaban muy boyantes en su situación económica, porque este Antíoco III se quiso pelear con los romanos, y los romanos lo golpearon muy duro y lo subyugaron y lo sometieron a unos tributos muy fuertes que le tenía que dar a los romanos. Como eran tributos muy grandes y él no tenía cómo pagarlos, comenzó a meterse con la religión, porque los templos de aquella época, no solo el templo de Israel, sino los templos de todas las otras ciudades dedicados a otros dioses, atesoraban muchos oro, cosas finas, piedras preciosas, cosas de mucho valor. Comenzaron a meterse con la religión, no por la religión en sí, sino para buscar sacar el dinero. Comenzaron a presionar mucho, aunque todavía respetaban bastante a Israel. Pero cuando entró en funciones un heredero de Antíoco III, el famoso Antíoco Epifanes, que era verdaderamente, se puso el nombre de Epifanes. Epifanes quiere decir la manifestación de Dios, la Epifanía, ¿recuerdan? Entonces Antíoco, yo soy la manifestación de Dios, decía él, se creía soñado, ¿no? Comenzó a presionar mucho más, y entonces ya no era asunto de admiración de que a mí me gusta el rock norteamericano, que a mí me gusta la cultura norteamericana, que a mí me gusta, sino que ya casi casi estoy obligado a hablar en inglés y a volverme gringo para identificarme e integrarme, porque de otra forma me va a ir como en feria. Así era el equivalente de los judíos en la época de Antíoco Epifanes. Ya la presión era muy fuerte para helenizarse y para no caer en desgracia con él. Entonces aquí vienen las medidas que se tomaron, y los judíos ya querían seguir en todo a los helenistas. Dice Antíoco, este Antíoco Epifanes el malvado, se deleitaba en encontrar a uno que cumpliera con sus deseos y que le diera el privilegio que él deseaba. Esto en relación al sumo sacerdote. El sumo sacerdote ya no fue elegido. Antes se elegía al sumo sacerdote por ordenamiento divino. Era una dinastía, podemos decir, ¿no? La dinastía original era la de Elí y sus hijos, pero si ustedes recuerdan, Elí y sus hijos se portaron mal. Samuel, en una profecía que le dio Dios, dijo que iba a cortar a sus hijos del ministerio del sumo sacerdocio. Y eso llegó con Abiatar en el tiempo de Salomón, cuando Abiatar quiso favorecer al competidor de Salomón, a su hermano Adonías. Salomón dijo, bueno, como tú apoyaste a Adonías, que no era el designado por mi padre, sino que era yo, te voy a quitar del sumo sacerdocio, y pone a Sadoc, que sí apoyó a Salomón, y entonces la línea de Sadoc es la que se convierte en sumo sacerdote hasta esta época. Pero en esta época ya no es el sumo sacerdote por señalamiento divino, sino que llegaban y competían y le decían a Antíoco, si tú me nombras sumo sacerdote, y esto obviamente lo podían hacer solo en los riquillos, si tú me nombras sumo sacerdote, yo te doy tantos millones, yo sé que tú necesitas pagarle a Roma tributo, te doy tantos millones y me nombras sumo sacerdote. Y entonces aquel Antíoco, ni tardo ni perezoso, sí como no, yo te nombro, y le daba, y llegaba otro más rico todavía, y le decía, yo te ofrezco todavía el doble, y entonces corrían o mataban al que estaba en funciones, y nombraban a uno nuevo, ¿no? A ese nivel había llegado la regeneración. Un gimnasio, ¿saben lo que es un gimnasio en esa época, no? El lugar donde practicaban deportes los griegos, y de ahí viene nuestro gimnasio moderno, fue establecido en Jerusalén, y aquí viene la parte importante, y los hombres jóvenes se inscribían en el gimnasio, practicaban los deportes. Ahora, todo tipo de deportes griegos eran promovidos en ese gimnasio, y de igual manera la forma de vestir de los griegos. Es natural, ¿no? O sea, era el imperio que predominaba, entonces los jóvenes querían imitar la forma de vestir, los jeans de los griegos y los deportes de los griegos. Fíjense que degenere, los jóvenes sacerdotes judíos, los jóvenes sacerdotes, descuidaban sus deberes para competir en los juegos. Avergonzados de su circuncisión, puesto que los deportes en los que participaban eran practicados desnudos, muchos judíos se sometían a la cirugía para ocultar que eran judíos y que estaban circuncidados. Entonces yo me puse a investigar y hay una operación, no se las puedo describir porque no soy médico, pero en esencia lo que hacen es revertir, injertar nuevamente la piel que quitan en la circuncisión, que no se vieran circuncidados, y entonces así era como ocultaban que eran judíos y que eran sacerdotes. Los judíos conservadores estaban profundamente impactados por esto, y comenzó a haber una serie de, pues, de divisiones en el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Pero todo esto fue llevando a una situación que, cuando nuestro Señor vino a la tierra y nació en Palestina, pues era un lugar verdaderamente degenerado, ¿no? Era ya nada parecido al Israel del Antiguo Testamento, sino que ya había caído en estas cosas. Y por ejemplo, estos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, obviamente eran de estos que habían comprado de alguna manera su posición y no tenían ningún interés en verdaderamente servir al Señor. Eran idumeos, si mal no recuerdo, judíos idumeos, no eran una mezcolanza. Pero pues era trágica ya la situación de Israel en esa época que él vino, y ya no pertenecían a la línea original de sumos sacerdotes ni el interés por verdaderamente servir al Señor, sino que ya todo era por intereses de otro tipo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos hace entender el papel y las reacciones de Caifás y Anás en la época de nuestro Señor, ¿no? Que eran gente sin escrúpulos realmente, y que estaban dispuestos a hacer lo que sea por mantener sus puestos, y ya no tenían un verdadero interés en nada, ¿no? En ese sentido blasfemaban contra el Espíritu Santo, porque tenían al Hijo de Dios aquí, veían todos los milagros que Él hizo, que era imposible que no hubiera sido un ser especial, nadie más había hecho los milagros que Él llevó a cabo, y sin embargo blasfemaron contra el Espíritu Santo en ese sentido, que no les interesó, ¿no? Esa es la parte importante. Pero es interesante que se metan bastante, si pueden, si les da tiempo, a la historia de Israel, porque, como les digo, permite un entendimiento mejor del Antiguo Testamento. Una vez que se capta la estructura del Antiguo Testamento, ya se vuelve fácil. Al principio uno lo ve así como complicado, pero una vez que le captas la estructura, ya todo se te simplifica, ¿no? Se va aclarando, siempre va a quedar áreas ahí un poquito oscuras, pero realmente no es tan difícil como parece. Todo es meterse y y sí vale la pena el esfuerzo.